Soy más blanca que las letras de la mesa, tío. No, no. No, no, no es una coña, ¿eh?
Por mí empezamos el programa así,
¿eh? Ninguno de los tres somos Antonio Banderas, ¿eh? Ni Pedro Pecruz aquí, vamos.
No somos lo suficientemente ricos para estar morenos en invierno.
No somos los mayores representantes de los Mediterráneos. Aquí, uno de los tres.
Bueno, aquí el amigo...
¿Qué? ¿Es moreno, Alberto?
Yo soy el adriático.
En verano te pones tostadito.
Ya, pero porque me da el sol, claro. Es que salgo a la calle, ¿qué quieres que te diga? Es un natural. Yo creo
ni por esa, tío. Yo en verano soy blanco también, ¿eh? Y hubo un verano que me puse muy morenito, pero que iba todos los putos días.
Pero vosotros dos sois muy pálidos. Sois de, sí. De haber visto algo.
Soy sí. De haberme llamado un susto. Sí, sí, sí.
Sí, ¿verdad?
Y eso, es que soy un gaditano, soy muy mal gaditano. Se me da muy mal ser de Cádiz. La verdad es que no es mi mejor talento ser de Cádiz. No me gusta el pescadito frito, estoy muy blanco.
Pero ya eres de Jerez.
Bueno, eso, pues mira, si es que no sé ni de dónde es. todo mal.
Bueno.
Bueno, omitir intro, edición, a juzgar por el inventario que llevas.
Sí, edición camareros. edición, ¿con qué quieres su rollito? ¿Qué salsa quiere?
Edición, a ver si no la liamos mucho hoy.
Edición racismo.
Gracias.
Edición cosas asiáticas. Porque sí. Está muy de moda ahora ser exótico.
Siempre, ¿ah, sí?
Siempre, ¿eh? Ya da igual, esto es atemporal. Ah, hostia, sí, está de moda ser. Sí, claro. Pero.
Te pones el labio de Tinder, soy exótico. No, me gusta ser exótico. Hay una cosa, el labio de Tinder, ¿vale? Yo lo digo por si, yo qué sé. Poner en tu bio de Tinder que te gusta la música no es describirte. Pues, ¿es que me gusta la música? Claro.
Eres un ser humano.
Claro, es como, ¿no? Y a mí me gusta andar hacia adelante y no de espaldas, ¿no? Quiero decirte, pues sí. Pues una cosa que está de puta madre. ¿Qué consenso más bonito hemos llevado como sociedad?
Pero también es muy complicado escribirte en Tinder. O sea, como vas a decirle a un montón de extraños qué es lo que te gusta. Pon tus pesadillas ya que estás.
Cita favorita. ¿Qué es lo más... ¿Cuál es la bio que más gracia os ha hecho que hayáis visto en Tinder?
A mí me...
O la foto. ¿Qué más gracia os ha hecho?
No, era... Como, creo que la frase que mejor recuerdo era llevarte cogidos de la mano durante todo el amanecer hasta darme cuenta que es cuando se me pasó el LSD que era un maniquí de una tienda.
¿Eso qué?
Eso era una bio de Tinder.
¿De una chica?
Sí, quiero la experiencia de cogerte de la mano y llevarte por la playa durante todo el amanecer fue muy precioso hasta que se me pasó el efecto del LSD y me di cuenta que era un maniquí. Y a ligar, chavales, a ligar. O sea,
eso solo pone un tío en la vida de Tinder. Y yo creo que eso es denunciable. O sea, yo creo que algo te tiene que caer.
Si hombre, a ver, sincero es. Y la persona que le gusta la música también es sincera. Dentro de lo que cabe, también ha dicho algo de su persona. Apóyame en esto.
Sí, sí, sí. No es de los nuestros, es una persona que claramente no le gusta abrir melones gratuitos, sino que va a lo seguro. Como poner soy un ser humano,
claro.
Parece que falta datos, pues pone, lo de la música lo disimula un poco más.
Uh-huh. Respiro de vez en cuando.
Me gusta divertirme con mis amigos. No, ya, claro.
No.
Me gusta estar llorando, no un rincón mirando a la pared, pues hombre. Pero...
Yo sí, lo más chocante que me he encontrado fue una persona que tenía, o sea, la bio redactada, no me acuerdo bien qué ponía, pero como una bio medio currada, pues ponía que se dedicaba, una cita de no sé qué, gustos, tal y cual. Y la única foto que tenía era un dibujo de un oso con gorro. Pero la bio estaba como de una persona de bien. Y la única foto que tenía era un dibujo de un oso con gorro.
Yo he visto mucha bio que coincide de, por favor, tíos que ya hayan superado a su ex. Por Dios. De verdad, ya, por favor, que ya hayan superado a su ex. Sanitos, no sé qué. Os juro que he visto muchas bios de muchas chicas.
Hombre, es que con eso haces un filtro.
De verdad que lo he visto mucho. Digo, hostia, ¿cómo está la cosa? Está la cosa, claro, de chicas puente, pobrecilla, sí.
Yo me acuerdo de leer, soy poeta, fuera.
Soy poeta.
No, fuera. No es...
¿Una tía se pone soy poeta?
Soy poeta.
De... ¿No es sí. Como un más de tío ponerse eso?
Bueno, es de todo.
¿Sí?
Sí.
Vale, además, vale.
La inclinación en sus fotos, la inclinación de la boina te indicaba que era poeta. Y el número de boinas que llevaba encima.
El número de boinas que llevaba.
Hay que ser muy poeta. O sea,
para ponerte varias boinas.
Una en cada mano, diciendo, odio la vida. Soy poeta.
¿Qué?
¿Qué? qué profunda soy.
Qué bien que hace mucho tiempo que no me meto en Tinder.
Es verdad que los poetas no son muy, por ejemplo, de comer pizza, ¿no? Por ejemplo, no hay muchos repartidores...
Es más vino y queso. Claro.
Claro, no hay muchos repartidores de telepizza que sean poetas, ¿no? No es una profesión... No sé.
Hombre, ¿te imaginas abrir la puerta y que haya un repartidor llorando?
Toma, señor. Toma. No, llorando va a estar, ya te digo yo, que depende en qué empresa va a estar llorando aunque no sea poeta. Si es repartidor.
Pero...
Es
más... Coge esta pizza, señor. Por favor, señor.
Es más
la,
de
propósito. Las rosas son rojas, las violetas azules. Me has pedido la pizza con salami. Me cago en tu puta vida. Caro.
Tiene cambios de 50, claro. Señor.
Los poetas creo que son más de te invito a una cena romántica de vino de 3 euros y queso del que viene ya partido en lonchas con plástico.
O me invitas a cenar, por favor.
No, bueno, pues Asia, ¿no?
Asia.
Este programa no es racista, ¿no?
Depende, todavía no lo hemos hecho. Esa pregunta a cuando terminemos.
Vale.
Bueno, hoy vamos a hacer un especial meter intro de para explicarle un poco a la gente. Cosas que hay en plataformas de streaming relacionadas con Asia, producción asiática, de alguna manera, ¿no?
Que si lo... Para meter una conversación yo creo que está bien. En plan de, yo me he visto esto, yo dices cuatro nombres y quedas como un rey.
Claro.
Para adelante.
Para darte la de culturetillas, ¿no? De,
sí.
De viajante.
Para poder repartir pizza en el futuro y cuando llegues y te... 50 euros, por favor, tengo que comprarme una pizza, por favor.
Llevo una vez... Esto es un juego súper divertido de jugar y ya me meto en...
Vale.
En el tema. ¿Tú te acuerdas? Es que tú estabas conmigo. Alberto y yo fuimos parte de un grupo de teatro hace ya muchos años, cuando éramos jóvenes y no sabíamos lo que hacíamos.
Sí.
Y había...
Como ahora, lo tenéis clarísimo. ¿No?
Y había...
No como ahora, que no despuntáis sin hilo. No como ahora, que solo os arrimáis a los árboles que dan buena sombra. Ya, voy a dejar el refranero ya.
Bueno, había un amigo dentro de los actores de tal que era, o sea, pedante, pero de estos nivel...
¿En un grupo de teatro? ¿Un tío pedante?
No, pero es que era un amigo de uno de los grupos de teatro.
¿Qué?
Era un amigo, o sea, él no era del grupo de teatro. Y de repente vino a ver la obra y era de... Ay, sí, es que esta escena me ha recordado un montón a Tarkovsky. Una escena de un teatro de mala muerte, de un microteatro de estos horrorosos. Y el tío se empezó a inventar cosas de que no sé qué secuencia en teatro, término bien usado... le recordaba un montón a no sé qué, a Coreeda, tal, no sé qué. Y como que era tan pedante que te daba tanta sensación de que tal, que yo me empecé a inventar nombres.
Como por ejemplo.
No pude ser más faltosa a inventarme nombres de.
Rusos.
No, que todo era asiático, por eso, porque el tío, por lo visto, era súper friki. Ah. Él se te vendía como que era súper friki del cine asiático y tal, en plan. Ozu no, porque Ozu sí que existe, pero tal. Y la película esta es que no me acuerdo cómo se llama, de fulanito. Sí, esto de la mujer que se queda viuda y el tío como, sí, hijo, me encantó, qué profundidad. Y te juro que pude estar como media hora manteniendo la conversación con este señor, inventándome directores y películas.
Yo, ¿sabes? Como, a ver si explico esto.
Es la vacilada más bonita que he hecho nunca.
Yo creo que es muy de coger nombres de dramaturgos. Y que eso te sirva para ponerle nombres a los yogures del Lidl. O sea, si te fijas,
desarrolla
te
eso.
Coges, claro, te coges. No da mucho más desarrollo, es. ¿Cómo hacen los del Lidl para ponerle nombres a sus yogures? Pues te cogen dos nombres de distintas figuras históricas de la dramaturgia. ¿Sabes? Y esos son nombres de yogures en el Lidl. Y ya está, si quieres podemos hablar de así.
Como en plan Chekhov.
No es claro, de... como que no hay. Todos los yogures del. Un nombre de un yogur del Lidl. Tú a tu colega ese se lo hubieras dicho como un nombre de un dramaturgo y se lo hubiera colado.
Sí.
Hubiera colado.
Me da un de frambuesa.
No, pero no frambuesa, pero el
de coco.
No, los que tienen nombres en plan si traducir. Yogures
del Lidl, claro, que tienen un nombre así de...
Uy, alemán.
Bruskin o yo qué sé, ¿sabes? O Mantrum. Yeah. O son dramaturgos.
Esta conversación sigue siendo de las más interesantes que he tenido en mi vida. A partir de ahora... tenéis aún menos motivos para fiaros de todo lo que diga aquí, porque puede ser que también me lo siga inventando.
Yo recuerdo que a mí me dijo, yo cuando era pequeño, mis padres no me
ponían... Bueno, pues Asia, en el streaming.
Espera, no me ponían, es que esta frase me marcó de por vida. Mis padres no me ponían películas Disney, sino cine italiano de los años 20.
¿Eso quién te lo dijo?
El mismo
¿Ese demente. Nota? Hostia, qué puñalada.
Es que se lo merecía, es que se merecía la vacilada. Bueno,
hostia.
Yo me voy a poner ya con Asia.
Asia.
Como hace mucho tiempo.
Ese gran continente. Muy difícil conquistar en el RIS. Tira.
Muy difícil, ¿eh?
Muy difícil.
Hace mucho tiempo que no me dais la oportunidad de sacar el catálogo Filmin, pues he decidido que este era mi día. Entonces os traigo 200 peliculitas así para mencionarlas un poco.
Batman.
Y a ver qué pasa.
Hay Batman Ninja. Tira.
La primera que os traigo es Hierro 3, de Kim Ki-duk, 2004.
Hierro 3.
Película de Corea del Sur, que bueno, todo lo que he visto y tal,
la,
no es,
la aburrida.
No es cosa mía, se la considera como de los clásicos contemporáneos del cine y tal. Se llevó la mejor película en la Seminci.
¿De cuándo es?
De 2004.
2004.
Gran año.
Sí.
Muy buen año.
Muy buen teatro.
Buen teatro. 2004. Buenos yogures. ¡Qué grandes yogures!
Y bueno, es un poco una romántica drama que sobre todo no llega a ser fantástica, pero sí que tiene unos juegos visuales completamente mágicos, poéticos. En general eso es una peli muy poética. A mí sí que me acuerdo, esto igual no es un comentario muy apropiado, pero en general con el cine asiático muchas veces me pasa que no consigo empatizar, porque bueno, al final ellos vienen de otra tradición, vienen de otro código, vienen de otras normas de expresión, y en general
sí,
todo me resulta demasiado poco expresivo, me cuesta un montón empatizar con los personajes. Y con esta película, así como los personajes no empatizaba, me parece que tiene esa tal carga poética que me emocionó muchísimo cuando la vi.
Pues yo diría, más por parte, que sería la parte de Netflix.
Uh-huh.
Que es el que tiene un catálogo de anime increíble. Yo sí, creo que sí, es de los que más de las plataformas la que más ha apostado por anime es Netflix.
Netflix le da mucha candelita sí, a eso, ¿eh?
Sí, sí, tanto uh-huh, vamos a pillar los que han sido más míticos, las sí, series más míticas,
Evangelion, como, Naruto, ¿no?
Sí, sí, y Yu-Gi-Oh, como
Yu-Gi-Oh mira,
está en las dos temporadas en Yu-Gi-Oh.
Yo lo he visto Yu-Gi-Oh.
Yu-Gi-Oh la buena.
No está Digimon, ¿no?
No. Estaba Pokémon.
Estaba Pokémon.
Pokémon.
¿Estaba Pokémon?
Estaba Pokémon. A ver, pero no... Estaba
o en HBO estaba Pokémon, no está en Netflix.
No recuerdo si está en HBO, pero...
Pokémon estaba. Una de las temporadas, vamos.
La temporada original, la de los primeros sí, las primeras ediciones de juegos, estaba en Netflix.
Sí.
Y me la vi.
Vale.
Y da muy mal rollo.
Sobre todo, no ha envejecido muy bien.
No, sobre todo por el tema del narrador. Porque parece un sociópata
sí,
que está deseando que mueran los niños.
A mí siempre me gustó más Digimon, que además tienen un especial muy guay en Pegarle a la Lejía, que es también aquí de la casa, el podcast, hicieron un especial de Digimon muy guapo, y yo siempre fui más de Digimon que de Pokémon. No, los juegos están mucho más guay los de Pokémon, está claro, pero de serie me gustó mucho más Digimon siempre.
Hombre, lo que era muy perturbador era cuando la parte de Digimon, esto aún no recomiendo yo nada, pero venga, la cosa de Digimon, Pokémon tenía sus Game Boys, Digimon tenía sus Tamagotchis.
No, había Tamagotchi.
Había Tamagotchis de Digimon.
Digimon lo hicieron en porque se suponía que Tamagotchi era como de niña y el Digimon lo hicieron para los niños. Y luego ya hicieron la serie.
¿Primero fueron los Tamagotchis y lo hicieron la serie?
Según David Suárez, Santi Alberú y Bezos, sí. Esas son mis fuentes.
O sea que no. O sea, directamente.
No, hombre, sí, joder, ¿por qué no? Va, yo creo que sí. Sí.
Yo solo recuerdo.
En Pokémon fue primero el juego, luego la serie. Yo creo, ¿no?
Primero el
juego. Yo creo que la serie la hicieron para vender. Para vender los juegos y los muñequitos.
El caso. Voy, el narrador. Uh-huh. Que siempre te dicen: estos niños han conseguido superar las aventuras y se van a seguir por adelante. Y siempre lo termina con un de momento. Dale, tío.
De momento.
Además, sí, eso sí que me acuerdo.
O sea,
hasta que se los comió.
Eso sí que me acuerdo que seguía así todos los capis. Acababan así todos los capis.
Hasta que bañando de repente aparezca un guiarado y se acaba la serie. Hostias.
Yo de Digimon, una nota. Me acuerdo perfectamente de una frase que no sé por qué se me quedó en el momento, no sé cuántos años tendría. 7.
Uh-huh.
Me pareció súper poética y siempre que pienso en Digimon me acuerdo que era cuanto más clara es la luz, más oscura es la sombra. Y dije, bueno, Shakespeare.
Hostia, eso de Blade Runner, yo creo que la sacaron también, no sé cómo parecía. Sí,
eso era antes era justo
antes. Qué guapa,
necesitaba reivindicar la poesía de este guión.
El ataque,
¿vale?,
de epilepsia que te daban cuando evolucionaba.
¿Cuándo va a comprar alguna plataforma de streaming los derechos de Dragon Ball?
¿Cuándo? Eso
¿Cuándo
digo
va a pasar
yo.
Eso?
¿Cuándo?
¿Cuándo van a dejar de gastarse dinero en
Naruto?
En otras cosas que
The
están
Witcher
produciendo.
Generando magia.
Y van a comprar ya puto Dragon Ball. Es verdad, no está. Dragon Ball no está.
No, ni Medabots. O sea, el iPad, Medabots. La Medabots era, pues, ¿sabes esta...?
¿Estás comparando Medabots? No está Dragon Ball ni Medabots, que está a la misma, igual de... ¿Megabots? ¿Esto cuál es?
Seriaza, tío. Seriaza. Pues lo mismo. Robots peleando.
Garfield y sus amigos también. Que al nivel
la serie que voy a recomendar, coño.
Vale, vale.
Que ya me estás alterando. Tienes una mesa sin entender.
Dale, dale.
El caso, la serie que recomiendo, Full Metal Alchemist.
Ah, vale.
Tiene dos.
La de Brotherhood, ¿no?
Brotherhood.
Vale.
Que, bueno, serie inspirada en una, en un manga, tal. Ya, bueno, la nota es la hostia. O sea, realmente, es un... primero, tienes un montón de capítulos, te lo vas a pasar genial.
Sí.
Y luego, no recuerdo... en los primeros capítulos, una de las escenas más crudas que te haga sentir tan mal en una que he visto en mi vida. ¿La habéis visto vosotros?
Yo he visto la que no es Brotherhood. Es que, no. Claro, para la gente que no sepa, son dos adaptaciones del manga. A ver si yo lo explico bien. Yo el manga no lo he leído, pero la primera que hicieron pasa mucho en el anime en Japón, que empiezan a hacerte el anime de un manga, la adaptación, y adelantan al manga. Pasó eso con Full Metal, es lo que te he entendido, con la primera versión que hicieron. Sí. Que yo la empecé a ver en Cuatroesfera, que era un programa cuando empezó Cuatro a emitir.
Y no en el cine.
En 2005 o 2006, cuando empezó, que lo presentaba, estaba Kira Miró y no sé quién. Ahí empecé yo a ver esa de Full Metal. ¿Qué pasa? Que mucha gente se desencantó con esa serie porque no les gustó la deriva que tomó y tal. A mí no me disgustó para nada. Y luego hicieron Brotherhood, que en teoría dicen que sí es más, ya más literal del manga, que dicen que es bastante mejor, que yo solo he visto un trozo, no la he visto entera.
Vamos,
la de Brotherhood.
En esencia, son como dos hermanos que están un poco con el, está el tema de la magia, de la alquimia de por medio.
Sí.
Y entonces que es
son
un tema de,
¿no?
De si yo te doy, si yo hago, creo algo, tengo que dar algo a cambio.
Intercambio equivalente, ¿no?
Sí.
Algo así.
Y entonces ahí te ya con esta premisa ya es que
por ves, cada cosa que quieras crear tienes que ofrecer algo a cambio.
Y
entonces,
solamente es, miraos el primer capítulo. Y si ya no te tiene enganchado por cómo la lían, ya es. El resto no os va a gustar. Aunque os digo que se os va a gustar porque es que remonta, está muy bien. Echarle un vistazo, Full Metal Alchemist, sería.
¿Os acordáis cuando en The Witcher les explican cómo hacer magia? Y les dice, en el primer capítulo, dice: para hacer magia tenéis que ofrecer algo a cambio. Para mantener un equilibrio y tal. Entonces vais a perder algo cada vez que hagáis magia. ¿Y os acordáis que eso solo pasa en el primer capítulo y luego
y
ya empiezan
matan,
a hacer
matan
magia?
Una, matan unas florecillas,
claro,
que se han cogido por ahí.
Y luego
está.
Empiezan a hacer magia a cholón y da igual. Y no tienen que ofrecer nada a cambio. ¿Sabes? Es como que es algo súper dramático. Y te dice, coño, pues estaría muy guapo esto porque la verdad es que te daría mucho dramatismo, mucho a ver qué hacen. A ver, es para escupir fuego, ¿qué tengo que dar a cambio? Nada, porque se olvidan. Esa norma, por lo visto, es...
Si tengo que crear fuego, si voy a escupir fuego, que tengo que dar a cambio. Pero tengo unos vales de descuento en el bolsillo, ¿sabes?
Pues...
Ticket gourmet, que me ha sobrado el último curro.
Tienes que dar, bueno, vale, Full Metal Alchemist, guay, mola.
Brotherhood.
Vale.
En Netflix.
Sobre todo la adaptación.
Bueno, es que a mí ya me revienta. Esto igual ya lo hilo con la...
Me estoy adelantando.
Me toca mucho las narices.
Vale,
porque
vale.
Es que cuando haces una serie de repente y mola bastante, llega Netflix y dice, oye, ¿y si lo adaptamos en una película? Y la lían.
La lían.
O sea, es... Ya hemos visto... si veis... ojo, ponéis Fullmetal Alchemist y te sale la película, no la veáis. Y si la veáis con consumo de estupefacientes a cholón, o sea, el que te recomienda, en los que te recomienda Caco, para adelante. Te lo juro, porque no hay manera de aguantar eso. Y dice, venga, pues ¿por qué no hacemos una serie que...? Es que no entiendo el concepto de... Tenemos una serie que tienen unos 20 capítulos. ¿Qué te parece si lo comprimimos todo esto en una hora y media y a ver qué pasa? Y te ponen ahí unos efectos especiales de mierda. Un hermano que tiene una armadura, pues parece hecho de corchopán. Y dices, no. Entonces, ¿por qué hacéis esto? Nadie se da cuenta de que esto está mal. Es que no lo sé. Igual, ya llegaremos. Pero...
Fueron las prácticas de vestuario de los de The Witcher.
Y luego también, bueno, la otra serie que hizo Netflix también, que se lo pasó Teta con... ¿Cómo se llama?
Death Note.
Si no conocéis Death Note y odiáis el metro de... Y paséis mucho tiempo en el metro de Madrid, es vuestra serie.
Hostia.
Yo tengo que reconocer que luego la verdad que ya perdí el rollo del anime y tal. Ana Rosa. Ya. Y tal, pero sí que en la época, pues preadolescente, segundo, tercero de la ESO, era muy friki. Death Note me flipaba. Tengo que reconocer que en algún momento me hice un cosplay de Misa Misa en mi más tierna preadolescencia. Y cuando intenté ver la película, dije, porque esto ya fue bastante años después, ya no lo seguía ni nada, pero era como ahí que le tengo cariñico a este anime y los cómics y tal, y de repente dije, no, 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 no. Y
¿Por
no la
qué? Sí, hay
terminé, no la
películas de todo,
terminé.
De Death Note hay varias pelis, no solo las de
Yo
Netflix, sino también están las japonesas.
vi una de Netflix que
Y
dije,
de
no puede
Kenshin
ser.
también hay peli, de acción real, de Kenshin. ¿Sabéis cuál es Kenshin?
Kenshin.
El Batusai, ¿no? ¿No era Batusai el carnicero, Kenshin? El del, vamos, la del samurái que tiene aquí una cicatriz roja.
Bueno,
Esa,
pero me
sería,
suena,
creo que
pero
está en Netflix
no.
también, sería,
Creo que todos tienen
vamos,
una cicatriz aquí.
seriaza. Bueno, pero Kenshin.
Creo que no eres buen samurái hasta que te dan una vez casi en el ojo.
Sí, no sé si está en Netflix Monster, que es otro anime que también está
No,
muy guay.
Monster sí.
Que va sobre un cirujano. Es que claro, no quiero hacer spoiler, porque a la que empiece ya a decir algo, ya es que es muy fácil destripar. Bueno, venga, si queréis, ahora seguimos con anime.
Tira,
Vamos a.
venga, sigue,
José,
Yo
te
voy a
toca a ti.
recomendar una serie que la ha estrenado ahora Netflix en enero.
Perdona, solo quiero aclarar que Netflix
Sí.
en su catálogo de anime tiene el cuerpo humano. Ya está.
Sí, y ahora es una vez el hombre. También lo
También,
tiene, lo
en
tenía.
anime, guay, vamos. ¿Qué
Hay
cojones os
una serie
pasa?
que ha empezado a distribuir Netflix ahora a nivel ya mundial, aunque la serie es de la BBC, es una coproducción entre Gran Bretaña y Japón, que se llama Hiri Ahi, lo habéis pronunciado fatal seguro, no, Hiri barra Ahi, tal cual, o Duty and Shame, o Deber y Deshonor. Bueno, es un thriller de 8 episodios, de 1 hora cada episodio, distribuida por Netflix. Ya es que sabéis que yo los capítulos de 1 hora sigo sin entenderlos del todo, pero bueno. Básicamente, es una trama policíaca, es un thriller. Ha habido un asesinato en Londres, con una katana, con una espada.
Y eso
Y resulta que esa katana es de un, digamos, como una especie de patriarca, no sé cuál será el término más adecuado,
patrón,
de una familia yakuza de Tokio.
el patrón.
Entonces, claro, le echan la culpa a él y se está desatando como una guerra entre las varias varios clanes yakuza. Pero claro, el acusado dice: yo no he sido, porque yo esa espada la perdí hace 1 año. Entonces va a hablar con el hermano del que supuestamente ha asesinado a este pavo. ¿Por qué sabe que fue él? Porque fue él quien le robó la espada. ¿Cuál es la movida? Que cuando van a hablar con el hermano, que es un inspector de policía, le dice: pero es que mi hermano hace 1 año murió. Y dicen: pues resulta que no.
Pero si el guión es una leyenda urbana, ¿dónde?
Pues van a buscar y te dicen: vete a Londres, busca a tu
Salí
hermano, porque se está liando y
de
tal. Y dices:
fiesta.
pero hace 1 año a mi hermano lo dimos por muerto porque hubo una movida y lo dimos por muerto. Y dices: pues ya ves que no.
Pero tú, esa es la leyenda
Pero
urbana
muerte.
de salir de fiesta una noche con una persona, me dio su katana y cuando se fuera a devolver me dijeron llevar a esa persona muerta 1 año.
Bueno, creo que no tiene nada que ver lo que yo he dicho, lo que has dicho, pero okay.
Libertad de pensamiento y de expresión, siempre,
Empieza en la
en omitir
fiesta en
intro.
Tokio y acabas en el Soho de Londres, que no ha tenido el típico viernes que se te relía, sales del curro y claro.
Tienes muchos puntos en la tarjeta Iberia, es como.
Pues la serie, eso es un thriller, tiene también muchos toques de humor, aunque no a priori no se espere. Y básicamente, no voy a hacer más spoiler porque todo esto, todo lo que estoy contando es el primer episodio más a grandes rasgos. El tipo: me voy a Londres y allí se junta con un medio japonés belga, no sé muy bien qué mezcla era, el padre de Japón, la madre de no sé dónde, un chapero homosexual, eso, medio japo tal, que le dice: yo te voy a meter en todos los bajos fondos aquí de Londres, que en algún garito de estos encontraremos a tu hermano. Y ahí empieza a liarse. También hay una detective allí de la policía británica que también se acaba metiendo también un poco con ellos ahí a investigar. Y ahí empieza la trama. Y de verdad que la serie está súper bien hecha. Muy interesante la trama. Estás todo el rato enganchado porque es que no paran de haber giros y descubrirse cosas nuevas. Los personajes están muy bien. Los actores y las actrices están maravillosos. O sea, el reparto es espectacular. Yo no los conozco a casi ninguno, la verdad. Un desconocimiento atroz de las estrellas japonesas, pero de verdad que es que a mí me parece un gran descubrimiento de este mes, para mí de momento. O sea, así como el. Me lo encontré de casualidad mirando cosillas ahí en el Netflix, en parte por prepararme una deep web para otro programa. Y me topé con el tráiler de esta serie y me llamó muchísimo la atención el tráiler. Y empecé a ver la serie y digo: esto es brutal. O sea que la recomiendo mucho. Giri o Giri Aji. La pondré en los comentarios, bravo. Giri. barra H-A-J-I.
Parece que estás intentando invocar algo.
Es que no sé giri, cómo se pronuncia, si tiene giriaji o giriaji o no los no sé.
Ya la hace, humo, pa, y aparece Miguel Campos.
Algo así. Y nada, en Netflix.
Genial. Pues yo os voy a recomendar otra de Filmin, así más ligerita. Erdol. Muñeca hinchable, que sí. Creo que no está traducida, o sea, el título oficialmente no está traducido al castellano, que es una película japonesa de 2009 de Koreeda, que pues, es muy mona. O sea, es interesante de ver en parte, o sea, solo os cuento la premisa. En parte, además, también es interesante porque creo que en general los occidentales flipamos mucho con, en concreto Japón, pues sus filias sexuales y estas cosas completamente marcianas para nosotros que hacen. Entonces, básicamente, es un señor que se compra una muñeca hinchable y se enamora de ella. Y ella cobra vida. Es como un Toy Story para señores mayores.
Es como una especie de Her antes de Her,
sí,
¿no?
Sí, pero y ella cobra vida y realmente es una película muy existencialista, porque una vez que ella cobra vida, que bueno, es un spoiler pequeñito porque pasa nada más empezar la película... ella también tiene un poco crisis existencial de quién soy, cuál es mi función,
no soy un juguete,
qué es lo que quiero hacer. Y bueno, pues obviamente no te lo explican como una lógica, toda la película entra en un código así como de fantasía, realismo mágico y tal, que está bastante curiosa.
Imagino, perdón, pido perdón ya, y todavía no lo he dicho. Imagino a la mujer tomando vida diciendo: Andy, estoy viva. Andy, no. Ya, perdón. Bueno, ¿tú qué traes? ¿Más anime o otra mandanguita? ¿Qué tenemos? Ya he pedido perdón. La madre, antes de decirlo, yo mismo me he dado cuenta, pero que si no reventaba. No lo decía. Mucho. Tío, es verdad que. Claro, es que dirás, es que Netflix está. Ataque a los Titanes. Está Cowboy Vivo, está Evangelion. ¿Cuándo Akira van a comprar Dragon Ball? Es que...
Tienen Akira, tienen...
Akira.
One Punch Man, que lo hablamos ya en el One programa Punch de The Man. Voice. La mejor serie de superhéroes que tiene...
Ah, ¿sí? ¿Hablamos en The Voice, One Punch Man?
Sí, seguro, vamos.
Sí, vale, vale.
Me conozco. Pero yo voy a hablar de esta serie que... o sea, es de producción de Netflix.
Sí.
Yo me la vi, esta no te digo que está bien, digo que está para pasar la tarde.
Es que Netflix no solo estrena anime, también produce mucho anime.
Mucho, mucho. Se llama Kengan Ashura. Y a ver, básicamente lo que te dicen, ¿de qué va? Pues es, antes hace los comerciantes, los hombres de negocios, los que tienen pasta, para resolver sus disputas, pues ¿cómo resolvemos? En vez de como con diplomacia, pues ponemos a dos personas que se den de hostias. Y entonces, si quien gane, pues me llevo su dinero. Entonces, esto evoluciona a la época contemporánea, que ahora ahí, pues, todas las megacorporaciones tienen tienen su luchador y hay torneos de tal. Entonces, lo que... primero, la serie está... Te la ves bien, las peleas están guay, pero lo que me parece muy gracioso es que las empresas que te hacen son parodias de las de la vida real. Entonces, por ejemplo, tienes una pelea de McDonald's, que el jefe de McDonald's es Ronald McDonald's, versión japonesa, con como rollo Freezer, que siempre está con ese plano medio diciendo te voy a ganar todo el rato. Sí, me imito muy mal a Freezer.
Vamos a hacer un clip de esto que acaba de pasar.
Error a guardar. McDonald's o Super Burger contra Nike. Y el de Nike, imagínate cómo era eso. Y primero tienes como y tienes al protagonista que...
¿Cómo era? Más pillado. Sí, hecho, imagínate cómo era el de Nike. Más pillado total.
¡Más niños!
Como un futbolista, así, como muy fibrado.
Y el caso es que me hace mucha gracia porque tienes a la persona con... Al protagonista, creo que es el personaje con más crisis nerviosas por minuto que sufre. O sea, he dicho la frase mal, pero se entiende.
Sí, sí.
Y está bien para pasar la tarde y tenerla de fondo. Y encima tienes leches y te ríes y tal. Y entonces yo digo, pues, aparte de lo profundo, vamos con lo superficial. Y Kengan Ashura te hace pasar un rato medianamente mediocre.
Vale. Hubo otro programa en el que ya creo que hice yo como una sección de Sakura Cazadora de Cartas, que está en Netflix. También han subido a Netflix Reina y Gaudi, Slayers, que no ha envejecido muy bien. Lo digo como advertencia ya, por si alguien dice, ¡ah, Reina y Gaudi, mítica! Igual, quédate con el recuerdo, porque la intenté y no ha costado. Bueno, yo voy a recomendar la peli que es imposible para mí pronunciar bien, que es Okja, que es esta peli de Netflix que fue, bueno, desde luego la mitad del presupuesto de la peli se fue en marketing, que es la del bicho este,
el cerdo gigante.
¿Qué es? Es como un hipopótamo cerdo, ¿no? Algo así. ¿Cómo? Un hipocerdo.
Ahí me dijeron, estas son las películas más bonitas que he visto en mi vida, pero tú las has visto aquí.
yo pensé lo mismo, sí, tío. Sí.
Es que hay gente, a mí no me gustó esta película. Hay gente que descubre el cine.
La voy a recomendar, pero no me gustó.
No, porque quiero ahora hablar del director. Hay gente que descubre el cine cada 2 años. Cada 2 años sale una peli que la gente dice, oh, esto es un antes y un después. Muchos antes y muchos después.
¿Y cómo era tú antes?
No, pero me dejó, peli de producción propia de Netflix. Creo que estaba Tilda Swinton por ahí, sí. ¿No? El director es Bong Joon-ho, que conocido, yo creo que uno de los primeros grandes pelotazos que dio fue con The Host, que es esta uh-huh. peli de fantasía y ciencia ficción de este monstruo que de repente ataca, si no me equivoco, era Seúl. Luego creo que él también hizo Snowpiercer, si no me equivoco, que es la del tren, que es el fin del mundo y todos van en un tren, que el tren no se detiene nunca, uh-huh. está todo rodeado de nieve, que uno de los protas es el Capitán América. Y luego este año que lo está ultra reventando con Parásitos.
A mí Parásitos, sé que se supone que recomendamos solo cosas que están en plataformas, en algún momento estará.
Sí.
Y si no, que todavía está en algunas salas, id a verla porque es una reventada de cabeza bastante guay.
Brutal, brutal.
Pues en Netflix está una otra peli que hizo este director, que es de un hipocerdo
gigante.
Es como una peli, pero joder, yo la
peli
la
entiendo,
claro, es como estas pelis de la época, como Beethoven y todas las pelis que se hacen antes de...
Es un poco... El
gigante de hierro, tiene ese rollo, claro.
Lo que
claro.
te pondrían también en lo que ve Greta Thunberg.
Lo que...
Algo así.
Greta Thunberg estaría viendo esta peli diciendo, es mucho plástico.
No, es mona, ¿eh? Tampoco me parece una película mala.
La peli
pero
no es
ya
mala,
está.
Claro, la peli no es mala. No,
es mona.
Está bien. Bueno, más mandanguita.
Vale, yo para contrarrestar voy a traer algo más de intensidad.
Okay.
Venga.
Y ya es lo último intenso, luego tengo un par de chorraditas.
Vale.
Bueno, chorraditas, cosas así pequeñas. Ahora os voy a recomendar Cemetery of Splendor, o sea, Cementerio del Esplendor.
¿Esto dónde?
En Filmin también, filming, porque hoy he venido
vale.
a compensar a Filmin, que hacía mucho que no les daba
hoy
mis
venido
recuerdos.
Verde.
A favor.
Esta es de 2015, es una película del tailandés, ojo a mi pronunciación, a Pichatpong Werasetokul.
Miguel Campos.
lo siento, seguro que no se pronuncia
bueno,
así.
El nombre de la peli, yo creo que va a ser más fácil buscarlo por el nombre de la peli.
Los comentarios, chavales, los comentarios.
2015. Es una. O sea, aviso que es una peli intensa, pero que para un día que tengáis así como ganas de sentaros y ver algo, pues igual que te pones Bellatar o Tarkovsky o tal. Uh-huh. No es igual,
Asura.
Pero como que no, o sea, no es para que te la pongas un sábado después de comer con todo el empacho. Igual no. Pero es muy interesante. Es básicamente se sitúa en una especie de hospital rural en el que hay ingresados un montón de soldados que tienen una enfermedad del sueño que no se entiende bien.
Ostras.
Uh-huh. Entonces esto es como un poco cuento, es muy poética, es como, pues eso, al final te habla de los pequeños sitios rurales, de las tradiciones orales, porque como que hay mucha historia narrada, la mezcla de la espiritualidad con lo que es la vida cotidiana, conviven uh-huh. muertos y vivos a través de apariciones, chamanes, tal, no sé, es como un Juan Rulfo en un hospital rural tailandés. Bueno. Y es, no sé, es muy interesante, estéticamente es muy bonita, y para mí es como cosas especiales que a lo mejor así de primeras dices, uff, qué pereza, pero merece desde luego la pena verla.
Oye, por curiosidad, ¿tú cómo llegas a ver esas películas? Como dices, cine tailandés.
Filming.
Filming.
O sea, te abres Filming y...
Te abres Filming y empiezas. Claro. Y
pero un título que no llegas a entender a priori.
No, a esta realmente llegué a través de un corto en la carrera, en estudios fílmicos, que era un corto que iba de esta convivencia
claro.
de muertos y vivos, y llegué a esto.
No me quiero... No las quiero dar de nada, pero creo que a nivel de cine, el mejor catálogo ahora mismo lo tiene Filming, yo creo.
Sin duda.
De cine, para mí el mejor catálogo tiene Filming.
Es otra cosa, es entretenimiento, que muchas veces quieres
claro,
ver
claro,
cualquier
sí,
cosa
sí.
y ya está.
Netflix la hostia.
Yo soy la primera que llego a casa y me quiero poner cualquier cosa que me entretenga y no
a nivel de, venga, voy a ver que no sé muy bien qué es lo que voy a ver, pero me la juego. Uh-huh. Donde mejor te va a salir esa jugada a nivel de cine es en Filming. Porque en Netflix, como digas, me la juego, me pongo cualquier peli que me te vas a comer. En cada... ya ves. Y en HBO es que ni se te ocurra, vamos.
De hecho, el otro día... Bueno, esto ya lo sacó a coalición. El otro día se lió pardísima con Amazon. Porque salía...
Has dicho, lo saco a coalición.
A coalición.
A coalición.
Porque está formando... Hace poco hemos formado el gobierno.
Lo saco a coalición.
Saco a comunismo. Que salió en los avisos de Amazon que el 12 de febrero se iba a dejar de tener en el catálogo The Office, Seinfeld y Community. Uh-huh. Y la que se lió en redes de, pues me voy. Él daba a entender de... Pobre Amazon, que el 80% de su público está por estas tres series.
Ya, bueno, pero luego la reventa con Fleabag.
Sí, tiene mucha producción.
Tiene cosillas, es como guay. Te saca Bajo de Trono, al carajo HBO, y te ve, ¡fua, Chernobyl! ¡Fua, Succession! Yo qué sé. Ya, pero bueno, sí, entiendo que mucho, claro. No, pero no discrepo con lo que tú has dicho. O sea, yo creo que es verdad que mucha gente quiere tener eso ahí siempre. Y... Igual que hay series que... Pues yo conozco gente que ha visto la misma serie cuatro veces porque al final como que te reconforta un poco de vez en cuando y te anima y tal. Pues,
no, pero claro. Eso, como comentábamos el otro día, yo sigo llegando a casa y mientras como el rato que estoy ahí tonta en el sofá me pongo Friends otra vez. Pero eso no quita que el día que quiero ver algo realmente interesante como esto, Cementerio de Esplendor, de verdad me parece una joyita, una cosa rara, pero muy, muy disfrutable.
Cementerios of Splendor en Filming y luego Tango y Cash.
Para compensar. Hay que llevar una dieta equilibrada.
Para equilibrar el pH.
Hay que llevar una dieta cinematográfica equilibrada.
Bueno, esto bueno que yo propongo no es... la verdad que no sé si se produce... Es de HBO, pero sí. No sé si cuánto de producción ha tenido que ver en Asia, pero es la de Warrior.
Sí.
Es una serie que está inspirada en escritos de Bruce Lee. Sobre el tema de la inmigración de los chinos a América en hace no me sale, la época moderna y tal. Entonces es de una sería como la historia de HBO de una persona que tengo mis conflictos, esta persona no quiere que esté y tal, pero las secuencias de lucha.
¿Pero es ya directamente Bruce Lee?
No es Bruce Lee.
¿O es como las de Ip Man, que era el maestro de Bruce Lee? ¿Sabes qué películas te digo que son? Una saga que hicieron, no sé qué director, era un directorazo, hizo la de Grandmaster, que era sobre el maestro.
De Grandmaster es de Wong Kar-wai.
Pues esa es sobre el maestro, creo que era esa, sobre el maestro de Bruce Lee, que hicieron antes una trilogía o algo así, que se llamaba Ip Man. Que lo mismo, que las coreografías, las peleas son...
Esto es la siguiente.
Te las comes con papitas.
La siguiente que os traía.
Ah, hostia, pues te he hecho ahí, perdón, te he hecho el descripe ahí.
Y bueno, está bien, o sea, vale, venga, pues qué guay, venga. Pero las peleas son la leche. Es HBO, pero con secuencias de
pelea. ¿Cómo se llama?
Warrior,
ok. Vale, Warrior, HBO. Vale, pues mira, yo voy a seguir con HBO. Hay unas producciones que de alguna manera como que pretendieran reivindicar un poco el folclore asiático desde el terror. Y precisamente hay una, digamos, no sé cómo catalogar la miniserie en HBO que se llama Folklore con K, que son, digamos, como mini películas o mini episodios de terror, cada una centrada en una leyenda, digamos, folclórica de un país asiático. Uno, pues es Japón, Indonesia, Corea, Malasia, Singapur y Tailandia. ¿Vale? Entonces, pues como que te pillan, yo no conozco para nada el folclore de estos sitios, pero bueno, entiendo que, no sé, o sea, no voy a juzgar que tan fiel o no, tan fiel no es.
Yo no sé qué es lo que hace esta gente.
Acá, no lo sé, la verdad, pero que son relatos de terror inspirados, pues igual que, yo qué sé, pues por ejemplo, ya habíamos hablado de The Witcher, The Witcher tiene mucho del folclore europeo, pues esta serie o esta miniserie y tal son eso, folclore asiático de concretamente de estos países. Entonces como que cada mini película o episodio es una historia de terror relacionada en algún momento con, digamos, algo que se supone que da como mucho miedo en cada país. Yo, por ejemplo, cuando hablaba con mis amigas chinas, cuando el año este que estuve en China, hablando de una amiga que además ahora vive aquí en Madrid, que le gusta mucho el género del terror, y ella se dio cuenta y me decía que en Europa nos asustamos de cosas muy diferentes a lo que se suelen asustar en China, por ejemplo.
¿Qué me dices?
En China, por ejemplo, ella decía que lo que una cosa muy tópica en China para asustar mucho a los niños o para las películas de terror o lo que sea son los fantasmas. Mientras que aquí, a lo mejor, en Europa somos un poco, a lo mejor, más de thriller, más de... más gore, más monstruo.
Más algo más físico.
Sí, más, o igual que a lo mejor en Estados Unidos son más de psico-killers, uh-huh. O de la América profunda, o de los rednecks, de este rollo así como... ¿sabes? Pues es curioso un poco conocer un poco en cada sitio qué es lo que les da miedo.
Hombre,
folclore, en HBO.
Y por ejemplo, bueno, me viene a la mente que las películas japonesas de terror también ya aquí son...
Si te fijas, son tantas de espíritus y de fantasmas.
Bueno,
sí,
como
sí.
Por ejemplo el de Ring.
De Ring, que es la de ¿cuál es la de la mano que te sale de la nuca?
El grito,
sí.
O sea, que primero que eran películas japonesas, que luego cuando hacen la el remake americano se va completamente... Bueno, The Ring se salvó.
Pero, The Ring fue un pelotazo.
Pero la japonesa, Rings, es una bestialidad. Una...
Sadako, ¿no? Se llamaba la niña, ¿no? Yo creo, The Ring. Bueno, pues eso, otra cosilla que traía.
Yo os traigo así una última cosita que más que nada, otra vez de Filmin. Uh-huh. Y más que nada, bueno, creo que al final todo el mundo que le gusta el cine le gusta aprender de cine. Y a mí esto me parece como muy interesante. No están para nada mis películas favoritas de Wong Kar-wai que uh-huh. tú mencionabas antes. Que os recomiendo, me parece que toda su filmografía es muy interesante. Y justo en Filmin están tres, pero dos de ellas que creo que son como las pelis más opuestas que tiene este tipo, siendo que además es un director con un estilo muy marcado. Que son, por una parte, My Blueberry Nights, uh-huh. de 2007, que es esta que tiene dirigida por él, pero todo el reparto occidental. Que, bueno, básicamente es Nora Jones, que es una tía a la que le ha dejado su novio y está haciendo una especie de road trip para reencontrarse con uh-huh. sí misma, y se va encontrando distintos personajes secundarios, que son Jude Law, Natalie Portman, Rachel Weisz. Entonces se mezcla como un road trip súper típico con un poco esta sensibilidad, sobre todo estética, que tiene Wong Kar-wai. Mira, fue un drama romántico mono, tampoco es súper intenso, que es interesante. Y luego
sí, pero es una peli rara en su filmografía.
Es una peli rara.
Dentro de su filmografía es una peli rara.
Sí. Por eso digo que son como las dos cosas más diferentes de su línea que ha hecho. Y la otra es esta, precisamente, que mencionabas, de Grandmaster, 2013, que, bueno, básicamente viene a ser un homenaje a todo el tema ninjas, a la tradición... Wong Kar-wai es hongkonés, pero se dice hongkonés, ¿no? Sí. ¿De Hong Kong?
No lo sé. ¿Sí?
Yo creo que sí. Sí,
eso es una historia como medio de mafia, ¿no? O sea, sería el equivalente asiático a nuestras historias de mafia, de amor, traición, el honor de las familias y tal, y sobre todo que también aparece esta persona que eso de fuera era como el maestro de Bruce Lee en sus principios, se menciona tal, y te lo ubica en un... tuvo dos nominaciones a los Oscars, esta peli, y te lo ubica además, que sí que es interesante cómo se ve desde un punto de que yo al menos no tengo ni idea, todo este panorama ubicado justo después de la caída de la última dinastía china, entonces cómo se ve un poco un mundo oriental un poco en descomposición y reubicándose, y es interesante. Y eso, y ya así, por recomendaros dos pelis que son de mis favoritos de este señor, aunque creo que no están en plataformas y que sí que son más de su línea, yo os recomendaría, si queréis decir, Wong Kar-wai, este señor, ¿de qué me suena? ¿De qué es su rollo? Pues yo os recomendaría que os pongáis Chungking Express y The Mood for Love.
A mí es la que más me gusta.
Me parecen dos peliculones que...
Yo recomiendo...
Es de lo poquito que yo conozco de cine asiático y que digo, wow.
El canal TCM hace muchos años hizo unos vídeos que están todavía en YouTube colgados en su canal, que se llamaban los 10 imprescindibles o algo así, que son vídeos como de... Pues a lo mejor duran 20 minutos, no sé, o 15 minutos o algo así, que era como un recorrido sobre las características principales de un director o director. Entonces hicieron uno de... los hermanos Coen, otro de Almodóvar, otro de Tim Burton, otro de Clint Eastwood, y hicieron uno de Wong Kar-wai. Y son vídeos con un montaje brutal, muy muy didácticos, muy muy fluidos, muy además muy divulgativos, como para todo el mundo, pero muy chulos. Y el de Wong Kar-wai es también espectacular. Entonces te metes en el canal de TCM, así en YouTube, ellos. Yo no sé en su día quién hizo esos vídeos, quién los editaba, quién los guionizó, quién tal, pero me quito el sombrero. Y si nos está viendo, de verdad, digo, gracias, porque quien adoramos el cine y tal, ese tipo de reportajillos y de vídeos que de repente te encuentras ahí por YouTube, uh-huh. Sobre todo si vives en un pueblo de 200.000 habitantes, de repente te da la vida, porque tú ya de repente tengo 25 películas más apuntadas en mi lista para ver, y flipo, un carguay.
Pues eso.
¿Qué te traes tú? ¿Algo más? ¿O ya tú ya estás?
Yo tengo todo lo que tenía que...
¿Tú ya estás?
Yo ya he soltado toda la Biblia que quería...
Vale, pues yo lo último que recuerdo también, y ya si queréis finiquitamos, yo en el programa que hicimos aquí de Mindhunter, que tuvimos invitado a Galder, una de las cosas que él recomendó, cuando esto que pedimos a los invitados que nos recomienden algo y tal, él recomendó una sección que hay en Netflix que sobre cine coreano. Y nada, rescato un poco esa recomendación que nos hizo Galder, que está ahí, que esta sección de cine coreano, pues a quien le guste esto, la verdad es que es tan sencillo como meterte en esa sección de Netflix y tienes, no los he contado porque tiene muchísimos títulos por ver, desde telenovelas, sí. O sea, desde la peli más telenovelística hasta el thriller, hasta todo lo que ha entrado y lo que han comprado, y
sí que hay.
Sí. O sea, que por si no nadie se decide a ver o no quieren concretar ninguna de las cositas así que hemos recomendado a nosotros, pues nada, que se meta ahí, que tiene un grandísimo catálogo.
Todos son historias románticas, ¿no?
Hay mucho romantiqueo, sí. Luego, me he dado cuenta que de China yo creo que hay menos o no hay nada, porque es verdad que Netflix y China todavía no se llevan muy bien, o más bien China con Netflix.
¿Por qué será?
Más bien China con Netflix no se lleva muy bien, entonces de China hay menos.
Y también hubo movidas con HBO. Por sí, lo del chiste de... Por el programa este de John Oliver.
Sí.
Hizo un chiste con el presidente de China, con lo de Winnie the Pooh, y HBO a tomar por saco en China.
En fin. Pues nada. Especial asiático en omitir intro.
Está
malote.
Yo creo que está...
Y bueno, que ya los tres hemos reconocido que muy... expertos en el tema, tampoco somos.
No, pero...
Así que, bueno...
Yo creo que ha habido variedad, que ha habido...
Si alguien nos quiere recomendar alguna otra cosita en función de lo que hemos recomendado, para que os recomendar al resto de gente que vea el vídeo, para que podáis seguir enganchando con lo que a lo mejor nosotros no hemos llegado, bienvenidísimos sois.
La gente se anima, la gente comenta, la gente es buena. Sí.
Guay.
Animaos.
Compra.
Sigamos fomentando la amistad entre los sicansillos.
Ahí está, sicansillos, recomendanos cositas.
¡Hasta luego!